Esto no tiene nada que ver con el episodio.
¿Qué cosa?
O sea, con el tema que vamos a conversar hoy. Pero, qué horror que yo ayer abrí Twitter obligada a ver el pene erecto
ayer
de Jesús Alberto.
Mami, ¿sí? Esto fue esa mañana.
Bueno, no sé. Pero, o sea, yo quería imaginar que tú eras como un Ken. O sea, porque uno a la gente que no le interesa sexualmente, uh-huh, uno las ve como un Ken. Bueno, ya. Yo los veo como un Ken. Es
exacto,
como,
tú.
No me interesa el tamaño de su paquete. O sea, es como que es irrelevante. Es información que no necesito.
Te juro que justamente yo cuando le di tweet, porque yo hice tweet así, no sé, digo, sí, después que le di tweet, yo dije como que ya, pero, o sea, aquí me siguen puros hombres, obviamente, y de repente, te juro que María, pero yo dije como que, ay, ya, marico, o sea, filo, cada vez que me hablas de Sagitario o algo por el estilo, no me pongo esta estupidez, me dispensas, es como que ya,
bueno, pero
normaliza,
amigo,
que tu mejor amigo, ¿verdad?, también tiene un pene, que también se erecta, que también disfruta.
Bueno, después de esta mañana, ya sé.
Ah, porque es que yo tenía, que un clítoris.
Te estoy diciendo, para mí eras como un Ken.
Ay, marica.
No me interesaba cero. Me interesaba cero saber de tu pene. Sabía algunas cosas. Es más, quiero que sepan que todo lo que sabía, lo sabía involuntariamente. Pero lo sabía. Pero
era involuntario.
Pero yo omitía. Era como, ya, no es tan relevante. Ah, esta mañana abro Twitter. Un bicho ahí regurgitando.
Tú creo que mencionaste una oportunidad, algo de eso en un episodio. No recuerdo cuál fue exactamente. Pero tú básicamente dijiste que te puedes como bloquear o simplemente como que pasas. O sea, como que, ¿qué es la emoción? Ok. ¿Cuál es la emoción? Mira, vamos a conectar esto. ¿Cuál es la emoción que tú sientes al momento de ver el pene erecto de tu mejor amigo? O sea, semi explícito.
No,
porque tampoco.
Bueno, ya,
marico,
va.
No estaba desnudo.
No, o sea, menos mal.
Marica, y si yo me hablo en OnlyFans y empiezo a hacer publicidad por ahí, me dejas de seguir, me dispeso, porque, o sea,
probablemente. Yo te iba a responder la foto. De hecho, en estos días por Instagram también subiste un calzoncillo amarillo.
Estaba comprándome ropa interior.
O sea, obligada.
Estaba comprándome ropa interior, amigo.
A verte el tamaño del paquete. ¿Cómo se mueve en la mañana tempranito? O sea, no. Ya, para tu información, según yo, eso es privado. Es como mi amigo y yo tenemos cierta privacidad. Y su privacidad es todo lo asociado a su pene está relacionado a él y no a mi persona. Porque él merece privacidad. ¿Me entienden?
Yo no quiero esa privacidad. No la quiero.
Ya me di cuenta. Ya me di cuenta que tú quieres que yo...
No que tú.
Como tus otros amigos...
No que tú.
Tengamos la misma información.
No te lo pasé por interno. Ok, eso fue demasiado.
No. Yo lo hubiese ignorado, o sea, claro, me lo hubiese pasado por internet. Creo que hasta me hubiese molestado. Es como, bueno, pero ¿tú qué te crees? Me estás dando información que no quiero, papi.
Ay, mami, es tiempo
pero
de pasar
ya
el
fue.
Puente. Ya fue, total.
Definitivamente ya fue.
Bueno, mañana va a subir una más explícita.
Pero
además,
en contra de mi voluntad te voy a bloquear.
Ok.
Te voy a bloquear. Decido.
No lo tomo personal. Yo no tomo esas cosas personales, amiga. Si me tienes que silenciar algún día, usted hágalo. Yo no tomo esas cosas. Es más, incluso dejarme de seguir. Yo no tomo las redes sociales como tan personales. No me... ¡Ah! Casi se me cae el micrófono.
No puede ser que tú vayas por la vida obligando a tus seguidores a verte el pene.
Ajá, pero no me respondiste. O sea, ¿qué es lo que haces tú? ¿Cómo te bloqueas?
Claro.
O sea, te quedas viendo
No, yo paso rápido. Yo scrolleo
entonces,
rápido.
Entonces, ok. Entonces, ahí está la herramienta. Ahí está la herramienta. Como que hubo algo que te desagradó. ¿Qué es lo primero que haces? Como que pasarlo. Porque yo eso puedo empatizar contigo. Yo soy prácticamente algo igual. Como que hay algo que no quiero ver o algo, te lo juro que yo lo paso rápido. Porque uh-huh. Me pongo nervioso. O si es algo así tipo, sabes que la gente tiene, por ejemplo, muchos morbos con los accidentes. Ajá. O no sé qué cosa. Por ejemplo, por Twitter a veces me aparecen. No me aparecen puros,
sí,
puros penes erectos a cada rato. Como que también me parecen esas informaciones, ¿no? Me parecen esas informaciones así un poco explícitas de accidentes o de no sé qué cosa. Espero que no, pero supiste la que pasó en La Moneda, la mujer que literalmente murió. Honestamente, me dispensa lo que voy a decir, pues, pero ella también se pasó. Pues ella hay una puta baranda ahí para que no pases y la caraja pasó. Ella dijo, no, yo paso aquí y la micro literalmente la aplastó. O sea, la tipa
pero
murió.
Pero hay un video de eso.
Hay un video explícito de eso y no sé qué coño me pasó en estos días que yo estaba pasando la vaina, ¿no? Y yo vi la broma así porque leí la broma y yo, salte de esto, Jesús, porque mi cuerpo se alerta, porque me puede llegar a dar esa pequeña ansiedad desagradable, pero yo me quedé petrificado y seguí
viendo
el video, marico, y quedé un poco petrificado porque fue muy explícito, ni siquiera te voy a contar qué pasó en el video, pero fue fuerte, ¿sabes? Entonces, ¿esas herramientas tú sientes que funcionan todo el tiempo o no funcionan todo el tiempo?
Yo creo que lo que nos sucede en este caso que tú no escogiste ver ese contenido, fue contenido que te apareció aleatoriamente y te apareció al tiro, entonces a veces como que ni te da tiempo de reaccionar, qué estoy sintiendo con esta información, qué hago con lo que estoy viendo, me alarmo, lo ignoro, lo...
Sí.
Entonces yo creo que la acción que uno toma es muy aleatoria, porque dependiendo de lo que tú estés viendo, tú sigues viendo o no. Fíjate que con ese video tú te quedaste como en shock, así como, ¿qué hago, qué no hago? Y el video siguió corriendo y lo terminaste
¿Tú
viendo.
¿Tú crees que tiene que ver entonces también por los estados estados de ánimo, porque sin duda quizá estaba en un estado de ánimo neutro y por eso fue que me quedé enganchado con eso, porque si estoy en una vibra super happy o algo, te lo juro que se me hace mucho más fácil pasarlo. Es como que, ¿qué es esto? Tristeza, chao.
Y yo creo que igual a lo mejor hay un poco de incredulidad, o sea, como que yo no puedo creer que estoy y terminas viendo el video.
Ah, sí. Bueno, ¿entiendes? También la típica curiosidad también. Exacto, o sea, como que puede, sí, ir, como, puede ir ligado con eso.
Yo soy muy curiosa.
A mí no me pasa. O sea, a veces caigo.
Claro, no, sí, yo sí me considero curiosa, morbosa con esos videos de
accidentes y tal. ¿Viste, sí, el de la niña?
No, pero no, es que, bueno, amigo, perdone.
No vi mucho en Twitter, por lo que veo. No. Yo consumo actualmente más Twitter que Instagram. No, a mi Instagram ya me está ladillando.
Yo consumo más TikTok. TikTok es como mi tele.
O sea, a mí me gusta como
es
que.
Muy lugar feliz.
A mí como que me gusta crear contenido para Instagram y como que lo subo cuando lo hago, cuando bailo, qué sé yo, para aquí para allá, pero de consumirlo, te lo juro que cada vez lo consumo mucho menos. De hecho, lo quité del teléfono de la parte esa de acceso rápido, uh-huh, y ha tenido resultados porque no, o sea, como que se me hace más difícil buscarlo porque tengo que meterme en el menú y no sé qué cosa, uh-huh, entro mucho menos a Instagram ahorita. Entonces tampoco estoy consumiendo historias, tampoco, es como que quiladilla. Y en TikTok te juro que entro como 2 veces al mes y es mucho, y cuando entro también es como una cosa, creo que la palabra es viciosa, me puedo quedar, para mí, vicioso es 20 minutos y después de los 20 minutos estoy como que, ¿qué hago aquí en esta mierda? Y
claro,
me
a mí me pasa que TikTok es como mi tele, o sea, yo no veo tele, no veo YouTube, pero veo TikTok.
Okay.
Y a Twitter entro como una vez al día, si acaso.
No te contenté, pero fue prácticamente un milagro. Se ve en un video de seguridad una niña, se sale corriendo de los padres, una cosa así, ajá, y pasó la calle, marico, la calle con carros y cuestión, 3 motos, escúchame bien, 3 motos la atropellaron, uno tras otro, como que ¡pam! Uno la tumbó, el otro le pasó por una pierna, no, y el otro también por la pierna. La niña se paró como si nada, bueno, no se paró, fue la mamá a buscarla y después como que la agarró, cruzó la calle otra vez y la tenía así agarrada y la hija estaba como que ¡ay! ¿Qué pasó? O sea, salió ilesa, literalmente.
Si es información que me aparece de golpe, es probablemente que no la pueda evitar, como tu pene, esta mañana. Es como, ¡wey!
Ya estoy aquí, ¿qué coño?
Claro. Capaz scrolleando, se me hace más fácil evadir, ¿no? Evadir, okay, ese contenido que no quiero ver.
Bueno, por ejemplo, fue lo que te dije también que pasa en Instagram. Mucha gente, y baby, lo veo todos los días. Por ejemplo, cuando me monto en el metro, veo a la gente que está consumiendo Instagram y está con el dedo pasando todas las historias. O sea, literalmente no pasa,
no están
ni,
viendo.
No pasa ni un segundo a la historia que estás viendo. Entonces, como que pa, 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 pa. Y cuando apareció un color, una cara, algo que les llamó la atención, es cuando se devuelven. No te da como cringe eso. A mí me da demasiado cringe.
Tú dices que somos como zombies.
Marico, totalmente. Sí. Y eso yo como que lo tengo muy presente y yo no quiero ser esa persona. O sea, prefiero consumir, marico, un podcast o un video en YouTube o ver una coreografía, una serie en Netflix. Pero, ¿qué estoy haciendo yo mandándole a mis ojos un segundo de información de qué?
Creo que igual a esas personas les pasa que tienen una necesidad de ver que ya terminaron de ver las historias. Ah, y por eso van pasando.
Como un toque. Ay, a mí no me pasa.
Pero yo, claro, yo ya antes lo tenía.
Sí.
Pero después se volvió incontrolable y fue como, me importa un bledo si tengo historias por ver o no, pues es a lo que me alcance el tiempo.
Sí.
Pero es como que lo veo antes de dormir. Entonces es como mi tele, me actualizo, veo pajas un rato y después, bueno, ya, a mí mira.
Yo trato de estar un poco desconectado del teléfono antes de dormir y tampoco quiero que sea lo primero que agarro el despertar por lo mismo, porque es como un tiempo perdido que tú tienes. Te duermes más tarde, descansas menos, eso es para tu cuerpo, eso es una chica.
En estos días vi un amigo como con 20 alarmas y yo así como, amigo, ¿sabes que siempre vas a tener sensación de cansancio porque te estás, sí, durmiendo y despertando como 20 veces?
Sí. Yo había leído eso una oportunidad, que lo importante es que a la primera alarma te despiertes, que no les coloques el snooze, porque termina siendo como dañino prácticamente para tu cerebro, porque lo estás confundiendo de que vamos a dormir otra vez y de repente lo despiertas los 5 minutos y es como que, bueno, marico, ¿vamos a dormir o no vamos a dormir? ¿Qué coño?
¿Tú te sabes la diferencia entre angustia y ansiedad?
Vine a esa pregunta de una vez por todas y déjame dar inicio a nuestra hermosa introducción. Conmigo se encuentra esa voz seductora, el lado Lady del podcast, la que tanto odia mi pene, mi más cercana amiga y colega zodiacal,
María Laura. Y a mi lado se encuentra mi amigo ese con un tumbao exquisito y una tropicalidad que te enamora.
Y un pene también. ¡Epo! Y así sin más preámbulo. Te liberaremos de cualquier ansiedad acumulada en este, tu podcast terapéutico de todos los lunes, que se llama
Cosmoseas.
Amiga Wikipedia, espero que no hayas sacado esto de TikTok, pero espero que lo hayas sacado preferiblemente de Wikipedia. Ilústranos, porque no tengo la diferencia. O sea, puedo tener como una noción de la diferencia entre ansiedad y, uh-huh, y angustia, pero quiero que nos ilustres, amiga, tú que siempre eres el lado de Lady de este podcast.
Bueno, traje un artículo, la verdad. Pero ya hay gente que los trata como sinónimos y no está mal. Tienen cosas similares, pero están asociados a cosas distintas.
Okay.
Por ejemplo, la ansiedad es un estado mental caracterizado por un gran sentimiento sentimiento de inquietud y miedo. Y no necesariamente se produce ante un estímulo concreto.
O sea, como que tú puedes estar muy tranquilo y de repente puedas sentir ansiedad.
Exacto.
Pero entonces este estímulo puede ser sin duda algo mental, porque algo tuviste que haber pensado para que te genere esa ansiedad.
Exacto, e incluso algo que no ha pasado todavía.
Ay, marico, overthinking.
Este sentimiento o este estado mental te puede causar cosas físicas, o sea, al nivel de sentirte mal, taquicardia, sudoración,
dolor de estómago, sí.
Exacto.
A ti, por ejemplo, te da por una parte en específico. A mí me pega en el estómago normalmente.
Sí, yo cuando tengo que tener una conversación difícil, a mí me da dolor de estómago enseguida. Y descubrí hace poco manos frías. Okay. Se me ponen las manos frías.
Yo
frías.
Sudo.
Y la palabra angustia proviene del latín angustus.
Angustus.
El cual quiere decir estrecho, como tu culo.
No vas a estar diciendo aquí que me viste el culo, porque no he mostrado el culo en ninguna parte.
Estrecho como tu ano. No, bueno, yo estaba pensando en sexo anal hace poco rato, entonces
por amiga, eso qué pensé. Cochina. ¿Ves? No. Voy a tomar el mismo papel que tú. ¡Qué
borra
cochina!
Eso, borra
¡qué
eso.
Cochina! No, esto se va a quedar, que la gente no se entere. Tu doble moral. Ajá, prosigue.
Ajá, bueno. Si buscamos más sinónimos de esta palabra, podemos pensar en sentirse como comprimido, apretado o ajustado.
Okay.
La angustia, al igual que la ansiedad, es un estado de inquietud e intranquilidad muy intenso y se produce por un estímulo desagradable. ¿Ves? Pero la angustia se produce por algo que sí pasó.
Entiendo.
¿Ya?
Y por lo que entiendo también es como puede ser un poquito más arriba que ansiedad, ¿no? O sea, como que quizás un poco más elevado porque especificaron ahí intenso.
A diferencia de la ansiedad, la angustia no es una respuesta emocional a un mecanismo de supervivencia. Ajá. Yeah. La ansiedad te levanta una alerta y todo lo que te pasa físicamente es tu cuerpo diciendo sobrevive. Okay. Pero el estímulo no fue físico, fue como más mental. No fue algo que pasó, es algo que tú tienes miedo que ocurra. Mientras que la angustia es una reacción al miedo, ¿ok? Entiendo. La angustia es algo que sí pasó. ¿Cómo la afronto? ¿Qué hago? Miedo, parálisis.
Bueno, por ejemplo, bueno, eso no sería como tan angustia, pero por colocar otro ejemplo así, quizás un poco más extremo, hay gente que recién la roban y se queda en el sitio. Ajá. Ahí estaría no con ansiedad, sino con angustia.
Con angustia, okay. Exactamente. De hecho, la angustia es como un dolor emocional, un estado de tensión acumulada y una alta sensación de inquietud.
Pero igual por esa inquietud te quedas desarmado, básicamente.
Puede ser, es uno de los síntomas.
Okay.
Y de hecho, la percepción de angustia es más difusa. La gente no sabe que está angustiada, a veces.
O sea, puede ser muy inconsciente.
Exactamente. Y se vuelve difícil de concretar con palabras lo que ocurre internamente. Entonces, es un poco más fácil detectar la ansiedad que la angustia.
Que la angustia.
Yo recuerdo que yo lo hablé con mi psicólogo hace un tiempo. No sé si has llorado al punto de hacer como... Como que no respiras.
No he llegado a ese punto.
O sea, pero claro.
Pero sí que te cuesta hablar.
Es que claro, esa desesperación por
tomar aire.
Por tomar aire, o sea, es un síntoma de que estás angustiado.
Ok.
Entonces ahí es donde tú dices, yo estaba llorando porque me rompieron el corazón y de repente me faltó el aire. Estoy teniendo una crisis de angustia.
Esos arranques de angustia te pueden también detonar crisis de pánico.
Claro.
Yo sí he estado cerca de personas que tienen esas crisis de pánico y se me ha hecho fácil como bajarlas a tierra, pero ajá, poder reconocer que uno de los síntomas sin duda es eso. El principal es que siente que se van a morir, literal, y que les falta el aire, que no pueden respirar.
Y hay gente también que le da como impotencia, ¿no? Ante la situación y tienes como una rabia desmesurada.
¿Sí?
Y puede... Sí, lo dice el artículo.
Ok.
Impotencia.
No me pasó.
Pero, o sea, ¿cómo se me refleja a mí la impotencia? Llorando más. No veas impotencia como algo violento o agresivo,
entiendo.
Como que apretas puños y de la rabia quieres que se resuelva algo y no tienes idea de cómo, entonces lloras más, te desesperas más. Es como una desesperación que se va acumulando.
Bueno, yo siento que, y aquí, por ejemplo, nosotros como que tenemos un máster en eso, pero yo siento que es un excelente don el llorar, marico, porque también te drena muchísimo. Hay personas que literalmente les cuesta llorar y ellos sí somatizan cosas en el cuerpo.
Es verdad.
Yo entiendo, por ejemplo, a mí, mira, yo me entrego cuando tengo que llorar, es como que te juro, donde esté, porque lloraba hasta en el metro, lo hago y me vale verga. Hola, soy un ser humano.
Con mi primer psicólogo, o sea, él me dejó una tarea por un periodo de tiempo y la tarea era provocarme crisis de angustia.
¿Provocarte?
Provocarme crisis de angustia.
Y o sea, yo... como que exponerte a situaciones que te...
No, pensar en la situación.
Wow.
Como torturarme, básicamente.
¿Qué?
Pero ¿cuál era el objetivo de esta tarea? Y yo no lo logré. Sufre por un periodo determinado de tiempo y luego para. Lávate la cara y sigue haciendo la actividad que sea que estabas haciendo. Era duro porque era como que yo estaba trabajando y de repente a las 12 del mediodía me iba al baño a tratar de llorar y era okay. Como, pero güey, no está pasando nada porque tengo que llorar. Y era provocarme la angustia y pararla a los 5 minutos y luego seguir. La teoría de él era, o sea, y me imagino, él es psicólogo. psicólogo, pues él debe saber, era que poniéndole duración a la angustia es como despojarme del dolor, ¿me entiendes? Es como, ya sufriste por estos 5 minutos, lo diste todo, todo en esos 5 minutos, ahora enfócate en tu trabajo.
Yo creo que con el tiempo he hecho eso quizás de manera orgánica, a veces me ha salido bien.
Hay gente
bien,
que puede hacerlo.
A veces que me va bien, a veces que me va mal. Yo creo que no lo mencioné en el episodio, o no lo he mencionado en un episodio, pero yo te comenté visualización que creé con respecto a la caja registradora, ¿te dije?
No.
O sea, como que yo siento que es algo, eso lo creé yo básicamente, como que trato de imaginar los problemas o las situaciones que me generan angustia, estrés o cualquier, digamos, emoción desagradable, lo veo como una caja registradora de supermercado, como que tú recibes un producto y después que recibes ese producto, tú dices como que ya, vamos a pasarlo, y no pasa el producto por X o Y por el código QR. Tú buscas darle la vuelta al producto buscándole el problema, viniendo el problema por todas partes, y estás ahí, como que enfocado, viendo el producto, y mientras estás haciendo ese proceso, como que debes tenerlo muy concientizado, casi que tatuado de que, ok, estoy viendo el producto en todos sus lados. Y si después tú pasas y te das cuenta que no puedes pasar el puto producto porque no tiene ningún código, no puedes hacer nada, como que, pip, pásalo. Y ya que una vez que pasó el producto, pasó. O sea, como que ya se fue, no pudiste hacer nada. Es algo que he intentado como hacer con cosas, pero que arrecho es a veces. O sea, yo creo que también tu estado anímico a veces puede como que influir, porque a veces se me hace muy fácil dejar de pensar en las cosas, y a veces como que en un momento determinado, y de hecho a veces también como me puede dar hasta rabia, como que no quiero pensar en determinada persona, o no quiero pensar en determinado concepto, no quiero pensar en determinado escenario, y el simple hecho de pensarlo es como, ¿por qué estoy metiéndome en este peo yo solo? O sea, ¿por qué estoy pensando esto?
Yo me imagino que el objetivo del psicólogo en este entonces era eso, como dedicarle este tiempo al dolor, pero solo este tiempo. Porque ¿qué hace uno? Uno lo extiende.
Sí.
Y uno trabaja todo el día con algo en el pensamiento, con algo en la mente, con algo en la mente, con algo en la mente. Y terminas tu jornada laboral y te vas a hacer ejercicio, algo en la mente, algo en la mente.
Sí.
Entonces, al final esto es darle poder a las cosas.
Total.
Entonces, él lo que quería, o su intención era como, bueno, ya que esto te está perturbando, regálale 5 minutos full enfocado a ese dolor.
También un ejercicio, el ejercicio de la pulsera, también lo puedes utilizar. El ejercicio de las pulseras es como que tú puedes tener una pulsera contigo y cuando sientas que estás trabajando, porque eso pasa muy de manera automática, marica, de repente, literal. Tú estás trabajando así, tienes un peo, una cuestión, una situación, bla, 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 trabajo, y de repente tu cerebro solito te manda una notificación como que vamos a pensar en esto. Y tú, marica, ¿por qué coño quieres pensar tú en esto ahorita? Entonces, no está bien también que, digamos, rechaces ese pensamiento o esa emoción porque algo te va a decir y va a volver a pasar. Claro. La escuchas, entonces ten tu pulserita cerca, agarra la pulsera, te la pones y mientras tengas la pulsera puesta es como que ya, vamos a pensar en este peo, ok, piénsalo, víbrelo, súfrelo, bla, 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 si puedes cronometrar el tiempo mucho mejor, lo que quieras, 2-3 minutos, que no sea más de 10 minutos, por favor, y después es como que bueno, ya pensé en esto, te quitas la pulsera y ya, o sea, el simple hecho de accionar o el simple hecho de hacer este pequeño ritual te puede ayudar a como que ya, no tengo la pulsera, no tengo por qué estar pensando en esto, devuélvete tu trabajo.
Ah, mira, suena como lo mismo, pero menos doloroso.
Eso.
Básicamente.
Esto lo aprendí por Noemí Casquet. Noemí Casquet fue que los vi en un reel hace tiempo cuando empecé a seguir.
Mira, y cuéntame algo. Tú pusiste aquí una pregunta muy buena y quiero saber tu opinión. ¿Existe la ansiedad buena?
Yo siento que sí. Porque, a ver, ahorita que me voy a Brasil la próxima semana. Yo siento esa ansiedad, ¿sabes cuándo? Cuando estoy en el...
En el taxi al aeropuerto.
No, ni siquiera. Cuando estoy ya a punto, es que estoy esperando torre de control para despegar.
Ajá.
Es ahí donde caigo siempre en cuenta y me da esa ansiedad de, marico, me voy a Brasil. O sea, como que voy a otro país, de hecho el segundo que voy a donde no se habla español, entonces así como que wow, ahí es donde me cae la locha y me da como una ansiedad o ese sustico que yo siento que es una ansiedad porque te da como, es como similar pero no estás en ese estado de alerta, o sea, sino que tienes ese sustico sin el estado de alerta, ¿me explico? Estás como nervioso, es como un ansioso rico, por ejemplo también me voy a lanzar en paracaídas, entonces cuando me lancen paracaídas yo estoy más que seguro, marico, y cuando yo esté en la punta del avión con la persona con la que me voy a lanzar voy a tener la ansiedad, marico, pero está en el cabello. Siento que me va a dar más positiva que negativamente porque no me detona ese no me quiero lanzar. No siento que sería esa persona porque yo quiero lanzarme. O sea, sé que me voy a lanzar. Pero ese sustico, siento que es positivo. Es una ansiedad buena,
no sé,
creo.
No sé si lo llamaría ansiedad o excitación o emoción. Me emociona que voy a viajar. Ahora sí estoy emocionado porque estoy en un avión. Porque...
Wow. No siento que llegue tampoco tan allá, baby, a excitación. Yo no sé que no voy a estar excitado cuando esté emocionado.
Es como en inglés dicen excited. Eso no significa una erección. acción.
No estoy diciendo.
Yo no entiendo por qué este capítulo está yendo a un pene.
Amiga, yo estoy llevando esto a una cosa sexual. O sea, como que vamos a ver si nos calmamos. Toma más agua. Toma más agua. O sea, toma más agua, de verdad.
Tú acabas de decir que la excitación para ti es otra cosa, no sexual.
Excitement, o sea, excitement. I'm excited. No, no.
Well, excited es una emoción.
Well, but I'm not saying that I'm horny. Estoy hablando de excited. O sea, como que estoy emocionado. Bueno, ya. No siento que vaya a estar en el avión como que, oh, sí, me voy a lanzar. Es el momento. No, voy a estar asustado. Voy a tener cierta ansiedad, pero no me va a controlar esa ansiedad.
¿Sabes qué estoy haciendo? Lo estoy googleando.
¿Qué cosa?
La ansiedad positiva.
Música de ascensor. Me muero si existe.
Sí existe. Dice que, bueno, hay un artículo muy largo, pero se define como aquel estado psicológico en el cual una persona tiene muchas inquietudes buenas de mejorar, de ir a más, de avanzar en facetas concretas de su vida, que pueden referirse a distintos ámbitos, a mejorar en algún área concreta de la vida. Uh-huh. Se trata aquí de tener una meta exigente y realista a la vez, que requiere esfuerzo, disciplina, voluntad, tenacidad. Y lo decimos en el lenguaje coloquial como algo bueno. Es una persona con muchas inquietudes.
A mí me pasó en mi primera sesión de terapia, cuando yo me conecté con la psicóloga, lo primero que me dijo, obviamente, que fue, ¿cómo te sientes? Y fui súper abierto con ella. Le dije así como que, oye, mira, una parte de mí está ansioso, pero no es un ansioso estresado. O sea, estoy como ansioso y estoy también como nervioso.
Es como ansioso de tu primer día de trabajo. Algo o de tu primer día de colegio. Exacto. Es como, ¿me la voy a poder? ¿No me la voy a poder? ¿Tengo las herramientas? ¿No tengo las herramientas? ¿Estudio? ¿No estudio? ¿Qué hago? ¡Ah!
Algo así me, okay, algo
te
así
la
me
compro,
dio.
Sí, te sí. la compro, te
Ay,
la compro.
Mira, Jesús. Dos. María Laura, menos uno. ¿Por qué? Porque quiero.
Bueno, disfrútalo. O sea, yo no sé qué más va a pasar hoy. Ya le vi el pene.
Me lo saco.
Ganando.
Me lo saco aquí para que lo veas en persona. No.
¿Serías capaz?
¿Cómo me vas a bloquear? Sería muy capaz.
No, respétame. Estamos en mi casa. Respeta. Jesús Alberto.
Solo para que estamos en tu
le
casa.
Le voy a decir a tu mamá.
Mi mamá, escucha, mi mamá escucha esto. Saludos, mamá, te amo.
Te voy a acusar con tu mamá. Que no, Dios, se perdió el respeto en esta vaina.
Amigo, los
cuerpos.
Te voy
cuerpos, a poner a verme la los, totis.
Dale.
No.
Dale, ay, o sea. O sea, yo nunca he estado muy cerca de una, pues, pero dale, amiga, no importa. Vamos a pasar esta prueba juntos.
A mí me encanta porque este episodio podría haber sido muy deprimente y no, no es nada así. Ya, bueno, ya. ¿Qué sientes físicamente cuando algo te ocasiona ansiedad? Ya.
Ay, bueno, lo que pasa también
dijiste
es que...
Dijiste sudoración.
Sí, o sea, físicamente ajá, sudoración, físicamente. Depende de la intensidad de lo que pase, el dolor del estómago, por ejemplo, cuando voy a tener una conversación sí, que... Ay, una conversación así quizás difícil, uh-huh. Mierda, ya desde, no sé, 10 minutos antes de la conversación ya yo estoy con ese nerviosismo en el cuerpo y el estómago. Uf, marico, a mí todo se me somatiza en el estómago, como que tengo que cuidarme mucho del estómago.
Sí, yo también soy igual, bueno. Y emocionalmente a mí me pasa que después de la conversación difícil yo quedo súper agotada, o sea,
yo quedo liberado.
Bueno, dependiendo, por ejemplo, esta mañana tuve una situación difícil y di el mensaje que quería dar, no sé si tuve respuestas positivas o negativas y me liberé, pero he tenido conversaciones que no he querido tener, pero estoy como pseudo obligada a tenerlas. Y es como, no puede ser que yo tenga que dedicar 10 minutos de mi vida a esta conversación. Ojalá yo pudiera evadirla, pero como entiendo. No la puedo evadir, estoy obligada a tenerla. Quedó como si yo hubiese subido el cerro 3 veces. O sea, quedó muy cansada.
Que de hecho, también lo mencionaste en el episodio de disposición, como que hay veces que tienes que estar abierto a conversar con una gente que está cero dispuesta, porque sé por qué estás diciendo esto, y es muy jodido tener que, es más desgastante porque tienes que acudir a más recursos para poder. Claro. Estar ahí en la puta conversación.
Exacto. ¿Y sabes qué es lo peor? Que vamos a suponer que yo tuve una conversación difícil el miércoles.
Ok.
Esto pudiese ser verdad como no.
Esta mierda sale en un mes, así que
¿qué
tanto?
Pudiese ser verdad como pudiese ser mentira. Es verdad. Ya. Y, tuve esta conversación difícil el miércoles, quedé muy agotada. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a pesar de que el miércoles uno tiene jornada de sueño en la noche y el jueves y el viernes, ya mi energía de conversaciones difíciles y energía en general quedó súper agotada hasta hoy. O sea, wow. Y es peludo porque...
O sea, estamos grabando esto un sábado para que tengan contexto.
Exacto. Es como que literal después del miércoles yo quedo esperando a ojalá sea viernes en la noche porque yo sé que el sábado va a empezar mi proceso de sanación. Okay. Así lo veo.
O de recarga.
Porque es un proceso de recarga, bueno, porque esos días no trabajo, ando
te das
en
tiempo
bici,
de calidad para ti.
Exacto. Me dedico a mi casa, me dedico a mí misma, reflexiono, veo una película, como que la mente se libera más.
Recreación.
Exacto. Pero es heavy, o sea, porque claro, yo, para mí lo ideal sería el jueves estar como nueva.
Pero
estás
clara también, baby. O sea, y creo que te lo mencioné ahorita, de que claramente le estás dando el poder a eso.
Sí.
Le estás dando el poder a eso y también me dijiste la parte positiva es que lo tienes ya como concientizado. Y cuando uno tiene concientizado las cosas, como que sé que está pasando por esto, es importante obviamente de ser posible escribirlo, de ser posible lo que sea, pero buscar la manera de poder ejecutar eso. Apenas te empieza a atacar, pues, porque yo, por ejemplo, sé que he pasado por eso desde adolescente y cada vez como que he utilizado ciertas herramientas que me dan facilidad para salir de esos estados muy rápido. En mi caso siempre busco ocuparme, pero ocuparme como para algo productivo, obviamente, no como para no escuchar este problema, no escuchar esta emoción, sino como que quizás en el momento que no pueda escucharla, no la escucho, ya se me hace mucho más fácil y después sí es como que ya, este tiempo del día voy a caminar. En mi caso, eso es una herramienta, por ejemplo. Yo camino, que jode. Te comenté también estos días que fue algo también súper, eso creo que eso lo heredé de mi papá, pero yo tuve una conversación muy sanadora con mi papá, muy íntima de hecho, y lo que hice fue caminar. El caminar y verbalizar las cosas y hablar paja y hablar, caminando, me siento mucho más tranquilo. O sea, como que prefiero tener esa conversación, digamos, entre comillas, difícil, caminando, que estando acostado en mi cama. Tiene otro efecto, no sé si más terapéutico, me ayuda mucho más caminar.
¿Y qué sientes emocionalmente? O sea, cuando estás pasando por un proceso ansioso o de angustia, mi batería se viene a piso. ¿Tú qué sientes?
Yo quizás entro en ese mood, no sé si tan automático, pero entro como en ese quiet moment, que normalmente a veces me estresa, también lo he mencionado, pero muy poca gente sabe lidiar conmigo yo estando así, porque me ven como depresivo, pero me ven depresivo porque están acostumbrados a ver un Jesús todo el tiempo sonriendo, saltando, echando chistes y qué sé yo, pero cuando estoy quiet, cuando estoy como muy tranquilito, o sea, que estoy como que no tengo cara de culo, no estoy tampoco, estoy triste, simplemente estoy como gestionando cosas, pero mi cara es como mucho más de tranquilidad, a la gente le puede como pesar eso, pero yo siento que sin importarles pese o no, esa es la manera que yo tengo como para resguardarme un poco, de bajar un poco las revoluciones, gestionar lo que tenga que gestionar y también tratar de no se aplicar al resto, pues, pero eso es lo que emocionalmente me pasa, como que yo entro en un mood donde paso switch y es como, quiero estar tranquilo, creo que hasta hablo más despacio cuando eso pasa, sácalo por ahí.
Oh,
o sea, sí, creo que hasta hablo más despacio porque puedo dar una instrucción en clase y qué sé yo, chicas, dos cargas rojas y una amarilla, cuando normalmente digo dos cargas rojas y una amarilla y es como que, ah, ¿qué dijiste? Y yo, dos cargas rojas y una amarilla. Puedo bajar mis revoluciones, pero siento que lo hago también de manera más allá automática, consciente, y no solamente consciente, sino natural. Claro, este Jesús adulto, el Jesús de niño, se volvía mierda. No hacía más que llorar. Llorar. Verga, no, qué fuerte lo que voy a decir, pero incluso aquí en Chile también llegué a ser esa persona. Me pasó. En mi última relación, bla, bla, bla. Que
pero
fue como,
abraza a esa persona. No la juzgo.
Pero llegué a ser esa persona que yo estaba dando clases y no me controlaba. Así, yo, chicas, no puedo. Y me puse a llorar. O sea, me puse a llorar por una situación que pasó. Una situación fuerte que pasé.
Ajá.
Y claro, ahí obviamente, sin duda, no tenía herramientas de gestión. ¿Qué haces tú? ¿Qué sientes tú emocionalmente? ¿O qué haces tú para salir de esa emoción? Ya claramente torturarte no funciona, pero ¿qué otra cosa haces actualmente que te pueda como dar ese pequeño respiro?
Sin duda, yo creo que tú tienes muchas más herramientas que yo para manejar esto y a mí me encanta porque tu crecimiento espiritual fue exponencial en pandemia, sí, en yo pandemia. Creo, y me encanta, o sea, y me encanta cuando vienes con Marilau, descubrí esto y yo trato de aprender de eso. Siento que yo soy una aprendiz más lenta, pero no me juzgo por eso.
Todos a su tiempo.
A mí cuando algo me empieza a incomodar, yo trato de entender primero qué me está pasando a mí. Hay algo que me está afectando. ¿Por qué?
¿De dónde viene?
¿De dónde viene? ¿Qué hago? Y después de determinar lo que me está pasando, enseguida empiezo a pensar en las soluciones. Mi parte favorita de identificar lo que me pasa es que la solución viene casi inmediatamente.
Okay.
Mi problema es que yo me doy cuenta de que algo me está molestando muy tarde, días después. No sé, me pasó algo. Alguien me habló feo. Y hay veces que yo no detecté que alguien me habló feo.
Ni siquiera en el momento.
Ni siquiera en el momento. Yo me doy cuenta 4 días después y resulta que llevo 4 días incómoda como alerta. Llevo 4 días alerta y no sé por qué estoy alerta.
Wow, pero mucho más fuerte ahí, sin duda.
Sí. 4 días después me cae la teja. Concha su madre, esta persona me habló mal. Y después empiezo a torturarme y juzgarme. ¿Ves? Pero qué bacán que ya lo tengo detectado. ¿Qué hago? Me empiezo a juzgar porque me demoré en darme cuenta que una persona me habló feo.
Eso, por ejemplo, también lo aprendí en terapia, baby. Y yo creo que tienes el mismo problema que yo. Como que nos cuesta mucho delegar responsabilidades, ¿sabes? Como que tomamos la responsabilidad de todo y no tiene que ser así todo el tiempo. Por ejemplo, en terapia, aquí puedo hablar perfectamente de esto, me especificaron, me puntualizaron de que yo normalmente solamente cuando se trata de cosas positivas, siempre señalo al resto. Y cuando se trata de algo negativo, yo en vez de decir o ver también al resto, ¿verdad? Lo que digo es, ¿qué hice yo para que el resto deje de ser así tan, entre comillas, positivo? ¿Sabes? Uh-huh. Y eso es aprender a delegar responsabilidades. Como que trata de tomar lo que esté en tu control, lo que tú puedas cambiar, lo que tú puedas como mover, básicamente. Y lo que no puedas mover, suéltalo.
Dejarlo.
O sea, suéltalo y no te señales de, pero ya va. O sea, ¿qué tengo que hacer yo antes de soltar esto? No, suéltalo. O sea, no es tu responsabilidad. Tienes que aprender a soltarlo. Cuesta. Pero yo, por ejemplo, lo tengo ahorita muy como en la mesa. O sea, lo tengo muy así que... Baby, es que yo me manejo mucho por mantras. Me manejo muchísimo por mantras.
Lo sabemos. Dices uno al final de cada
episodio. Me manejo
muchísimo
por mantras. Entonces, cuando yo siento que estoy en esa situación incómoda o algo, ya yo sé, acudo directo al mantra que ya tengo para yo tener calma, pero literalmente al momento. Entonces, cuando tengo una situación así incómoda, que sé que ya el mantra es este el que tengo que utilizar, ahí digo, suéltalo. Sonará raro lo que voy a decir, pero literalmente hasta chasqueo los dedos como que Jesús, suéltalo, despierta, claro. ¿Sabes? Un mantra que tengo mucho que me funciona muchísimo es ese, no te sueltes. Que estoy intentando, que estoy como coqueteando entrar ahí a una cosa de ansiedad, porque la mente es arrecha, marica. La mente piensa lo que le da la fucking gana y uno tiene que aprender a bajar las revoluciones. No te sueltes.
Creo que me quedo mucho rato pensando en la solución, pero también, o sea, como que realmente agoto los recursos. Es decir, cuando ya yo realmente no puedo hacer nada por esta situación, ni buscar algún recurso que me ayude, que de verdad no depende de mí ni un poco, recién ahí suelto.
Es que suelto.
Pero claro, si me demoro, porque yo busco el último recurso, lo mismo de la caja registradora. Yo puedo mirar el producto 800 veces.
Okay.
Y me demoro en darme cuenta que ya le di demasiado tiempo, como que realmente ya yo no puedo hacer más nada, pues. Y mira, eso nos lleva a nuestro segundo punto.
El síndrome del impostor.
Porque me gustó algo que tú dijiste, que nosotros creemos siempre que la responsabilidad está en nosotros y resulta que a veces no. Y el síndrome del impostor es un poco creer que yo puedo todo. Vamos a partir del hecho de que el síndrome del impostor es creer que todo lo que tienes es por cuestión de suerte y no por méritos propios. Las mujeres en su mayoría son las que sufren de síndrome del impostor. Quisiera decir que sabemos por qué, pero por si no lo sabemos, es porque llegamos muy tarde a votar y a que se nos fuera consideradas como personas capaces de ejercer roles profesionales que antes eran dominados por hombres. Yo sufro el síndrome del impostor, yo lo tengo.
Yo me atrevería a decir que todos en cualquier momento de la vida llegamos a pasar por él, a mayor o baja escala, porque es totalmente normal de que cuando tú no estés en una posición segura de tu vida, te cuestiones también, o porque sientas que estás en automático, que también lo mencioné en una oportunidad, que sientes que todo lo que tú haces, todo el mundo lo sabe hacer y resulta como que no.
Claro.
Y tú normalmente en ese síndrome lo que pasa es que todas tus virtudes los echas por la borda. Es como que nada más veo el problema y el problema es que no me siento suficiente, el problema es que no doy la talla.
Y por eso lo asocié al tema que tú dices de las responsabilidades, que es como que yo tengo que poder todo, yo tengo que poder resolver todo, no sé qué. Ahí hay un poco de síndrome del impostor. Mira, aquí dice que el síndrome del impostor es una sensación de inseguridad relacionada con los logros laborales. Puede que te sientas como un impostor porque no creas merecer tu trabajo. Te hace sentir como si estuvieras engañando a tus compañeros de trabajo para que piensen que eres bueno en lo que haces y tienes la percepción de ti mismo como si fueras un fraude.
Sí.
Me dio risa igual que esto dijera relacionado a logros laborales y yo creo que no solo va a logros laborales.
Yo tampoco. De hecho, cuando dijiste laboral, te juro que te iba a interrumpir, te iba a decir como que nada más pasa en cosas laborales.
Pero
creo que no,
porque yo creo que igual, uno igual, ay, bueno, una es tóxica. Una se compara con la ex del otro.
Qué yoísta.
Yo quiero saber cómo era esa mujer.
¿Sabes por qué yo creo que no me pasa eso? Y también lo estaba mencionando antes del episodio. Mi peor despecho en la vida, ¿cuál fue? El primero. Uh-huh. Bueno, creo que el primero y el último. Fueron los que más me marcaron, sin duda. Que me quedé ahí como en bucle, qué sé yo. Yo creo que sufrí tanto en eso, o yo mismo me latigué tanto, que hoy día como que, no voy a decir que no me latigo. Me latigo, pero no a ese nivel, ¿sabes? Como,
claro.
Siento que tú te vas a hueco profundo. Y ojo, no te estoy jugando, baby, sabes que lo estoy diciendo con súper cariño, pero te vas a hueco muy...
O sea, yo creo que yo caigo ahí netamente cuando me llega una señal del destino. Que me dice...
Y te cuesta soltarla cuando te llega esa señal.
A veces sí, a veces no. Yo creo que depende. Pero claro, o sea, como que te llega una señal y tú empiezas a preguntar como, oye, pero...
¿Qué quieres decirme, universo?
What if? Yo no soy tan buena en la cama.
Ajá, pero viste, ahí estás entrando, lo mismo que me pasó a mí. Estás tú buscando yo. ¿Por qué yo? ¿Qué hice yo? Y es ahí donde tienes que empezar a cambiar el discurso, ¿ves? O sea, como que...
Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que es temporal. Se me pasa más rápido que el
síndrome... Actualmente,
que
antes.
Se me pasa más rápido el síndrome del impostor mejor emocional que laboral. Porque yo soy tremendo partidazo.
Lo eres.
Yo sé que a veces no me lo creo, pero hay otros días que es como, discúlpame, pero tropical, caribeña. Y ya. Igual antes tenía más problemas de autoestima, yo creo que ahora no tanto. Entonces, claro, se me pasa más rápido. Es como, no. Yo soy aquí, senda mujer.
Pero igual, baby, lo mismo. Y vuelvo a ponerle el tema porque es importante colocarlo en la mesa. Normalmente cuando uno llega a un estado de amor, yo, actualmente, tú estás súper clara que yo estoy ahorita en un punto de amor propio, considero que es un amor súper sano también, me respeto mucho, me valoro mucho, me hablo muy bonito casi que todos los días, cada vez que puedo y qué sé yo, pero eso no significa que en cualquier momento de mi vida, por X cosas que esté pasando, por X movida o incluso hasta hormonalmente no esté en la mejor alineación y los planetas, qué sé yo, no está mal irte para atrás, o sea, no está mal que ese día no te sientas de la misma forma, está mal que este día te sientas feo, no está mal que este día no te sientas tan atractivo como te sentiste hace 2 días, que no te sientas sexy, no sé qué, es normal. El problema está cuando tú dejas que eso te, ¡boom!, te tumbe. Claro,
es que es lo que pasa, o sea, por ejemplo, en este podcast, en esta temporada, hay gente que sabe que no me siento bien con mi cuerpo. Y hay días buenos y hay días no tan buenos. Y la sensación es temporal. Es como, loco, no me puedo quedar enfrascada en la inconformidad.
Y sin duda yo creo que has llegado a ese punto porque ya has pasado por eso
varias veces
y llega un momento que ya tú sabes cómo es el camino. Exacto, ya sabes cómo es el camino y sales de ahí rápido.
No por eso el camino es más fácil, pero es como que nadie lo va a hacer por mí.
Y agarras atajo. Yo creo que te puedo agarrar la palabra ahí porque yo siento que yo hago eso. Yo cuando ya siento que está pasando, corta ya esto por aquí, vete por aquí, Jesús, porque tú sabes que por ahí es como sufrimiento, es como información innecesaria que te va a sumar. Mejor vete por acá. Es mucho más fácil salir de ahí. Y más si te va a dar el mismo resultado. Si te va a dar el mismo resultado, vete al atajo.
Hay 5 tipos de síndromes del impostor.
Cállate, hay tipos.
Sí, yo también quedé plop. Nueva frase célebre del podcast. Plop. Ajá. Mira, está el experto, las personas que suelen estar buscando continuamente cursos y certificaciones porque estas personas sienten miedo de no contar con todos los conocimientos necesarios para afrontar su trabajo. El individualista son las personas que evitan pedir ayuda porque creen que al pedir ayuda están siendo peores en el ejercicio de su trabajo.
O que están dejando en la mesa que no son tan buenos.
Que no son buenos, exacto. Okay. Entonces es como, no. El perfeccionista es el que tiene insatisfacción constante con su trabajo. Ay. Y lo quiere mejorar.
A mí me pasó en la primera temporada del podcast. Claro, quería entregar un buen producto y mientras editaba, baby, yo antes de subir el episodio, te lo juro, lo podía escuchar 5 veces. Y después de esos 5 veces era una cosa como que, ya, pero se escuchó un muy lejos, que nada más lo escucho yo y era capaz de bajar el episodio, editarlo y volverlo a subir. ¡Wow! ¡Qué horrible! Ahorita, de verdad, esta temporada está como mucho más fluida, sin duda, porque ya le doy una vuelta, el primer corte, bla, y ya confío mucho más de que estoy entregando buen contenido.
Igual es un poco lo de la práctica hacia el maestro.
También.
Es como,
también.
Ya yo sé detectar que...
Claro, porque era la primera vez que entraba esto, pues bueno, nunca había editado audio, pero quizás no a esto de entregar un producto de un contenido con X información. Sí. Bueno, yo creo que tuve ese, o pasado por ese, sin duda.
El perfeccionista. Sí. El otro, bueno, el genio, que es la persona que piensa que debe saber de todo y ser un experto en todo, es autoexigente y se expande casi a cualquier disciplina. Es como, yo soy bueno en todo.
El que quiere ser multifuncional porque sí. Eso debe ser agotador. O sea, ¿no? Yo estoy súper bien sin saber nada de cocina. Yo estoy súper bien sin saber esto. O sea, como que todos tenemos nuestras áreas y todos somos inteligentes en muchas cosas y todos tenemos informaciones diferentes también. Pues tú puedes ser un huevo pelado en tal cosa y yo puedo ser un huevo pelado en otra. Y no significa que tú seas más y menos que yo. Claro. Permiso.
Bueno, estas personas que tienen este síndrome del impostor son personas que sienten que no son buenas en nada, en el fondo. Y el último es el superhéroe o superheroína, que son personas que sienten la necesidad constante de hacer más trabajo que los demás y hacerlo mejor. Necesitan demostrar que pueden con todo e incluso con parte del trabajo de los demás para sentirse bien con ellos mismos.
O sea, para sentir de cierta forma esa validación de los demás.
Claro. Acabo de hacer una reflexión muy buena, que es que, por ejemplo, ya yo sé que yo tengo este síndrome varias, lo he tenido. El del impostor en general. Y, por ejemplo, a mí antes que me costaba pedir ayuda. Entonces, este es individualista. Y ahora a mí se me hace más fácil, muy fácil reconocer, oye, no sé algo, ¿me ayudas? Okay. Y soy buena buscando ayuda y como que ya no me da vergüenza. Pero, claro, antes, si estar nueva en un trabajo es como, no, esta gente va a pensar que yo no sé nada, no sé qué. Pero ahora es como, igual creo que la edad y la experiencia te ayuda con esto a decir, oye, bueno, ayúdame.
Lo mismo que hablamos en el episodio pasado, es perspectiva. Porque fíjate que cambiaste tu perspectiva de que ser vulnerable parece antes antes era como, soy claro. débil, no sirvo para nada. Y ahora te diste cuenta que esa vulnerabilidad ante otro es más bien como fortaleza. O sea, que seas completamente honesto y decir como que, oye, mira, no sé cómo se escribe esto, me puedes decir, qué valiente de tu parte.
Claro. Además, mi principal lección es que mientras más rápido pida ayuda, más rápido voy a también. Poder terminar mi tarea o asumir el siguiente desafío que quedarme ahí pegada, por ejemplo.
En overthinking, que no sí. suma en lo absoluto.
Mira, y este artículo tiene 9 consejos para superar el síndrome del impostor.
¡Musiquita! Para tener este hermoso y precioso final súper útil.
Sí, dice que centres tu atención en los hechos. Siento que igual el síndrome del impostor yo lo veo como una voz, como otra voz que te dice no puedes. El overthinking.
Ajá, el diablito malo.
Ajá, el sobrepensar en vez de actuar, ¿no? De hacer las sí. cosas. Pero esto dice centra tu atención en los hechos, en lo que está pasando ahora.
A mí me ha pasado, bueno, y también en lo que has logrado. Creo que también es importante ver para atrás y lo que has logrado, porque, por ejemplo, a mí yo siento que esto no me da ahorita.
Eso es un hecho.
Exacto, no me da también ese síndrome que me daba antes porque, marica, o sea, sé que estamos haciendo un buen trabajo con el podcast, ¿sabes? O por lo menos, ok, hablando de producción o postproducir, sé que estoy entregando un contenido de valor, ¿sabes? Y a veces veo hacia atrás y lo veo también como con cariño, de que sí, los otros episodios también están así.
El 2, reconoce, valida y da vuelta a la página. El hecho de que tus interpretaciones de un evento sean historias en lugar de hechos no significa que tus sentimientos tengan menos validez. Okay. Lo que tú acabas de decir, básicamente. Comparte cómo te sientes. O sea, no te sientas solo, no te encierres, no creas que eres un fracasado por no saber algo o por no lograr algo.
Yo lo hago, pero con personas cercanas, sin duda. Yo lo he hecho contigo.
Busca evidencia. Va relacionado a que revises el trabajo que has realizado para ver si tus sentimientos se basan en hechos o no, ¿ok? Es como que si tú estás teniendo un pensamiento intrusivo, busca evidencia de tu último trabajo realizado. Anda al podcast, anda okay. a Spotify y ve todo eso. Anda a tus redes sociales y ve todos los que has hecho. Anda a tu LinkedIn. Okay. Lee de trabajos anteriores y date cuenta que no es que tú te imaginaste tus logros, es que están ahí, okay. escritos por algo.
Validarlos de cierta forma.
Exacto. Replantea tus pensamientos, es que crees tu vocecita de angelito que combata a ese diablito que nos dice cosas.
Que debata, por lo menos.
Busca un mentor, o sea, buscar una persona con más experiencia que tú, con la que validas que lo que tú has hecho está bien y cómo puedes seguir creciendo.
Y sin duda puede ser también en cualquier contexto, pues, porque sí. por ejemplo, yo siento que a mí me buscan mucho mis amigos, o sea, yo siento que soy mentores de varios. Cuando se trata de algo emocional o algo así de Jesús, me siento así, me siento asado, uh-huh. mucha gente me busca y siento que puedo ser ese mentor. Pero en lo que está expresando ese artículo, supongo que puede ser a nivel laboral, ¿cierto?
Sí, sí, pero yo también creo que aplica para todo.
Para el contexto, o sea, que alguien te pueda guiar, pues.
El 7, aprende de los miembros de tu equipo.
También laboral.
8, anticípate al síndrome del impostor para reducir sus efectos.
Uy, yo hago eso.
O sea, hay gente que ya se puede dar cuenta de que el síndrome del impostor ya va como a empezar a surgir.
Eso me pasa ahorita mucho menos porque siempre cuido mucho cuando me estoy diciendo algo. Apenas me estoy diciendo algo, yo mismo como que evalúo lo que me estoy diciendo. Y si es algo negativo, es como, a ver, ¿de dónde viene esto? Uh-huh. Ah, porque me siento así, ok, valídalo. Investiguemos. Valídalo, pero no te hundas.
Y el último, tírate flores.
Ay, pensé que tira... tira y ten bastante sexo con el pene de Jesús. Ajá, pero sí.
No, pues eso, tírate flores.
En el mantra del día, busca para perderte o piérdete mientras buscas. María Laura.
En el lado ley del podcast, te cuento que a veces no queremos hacer nada. Queremos cancelar planes, creemos que es agotamiento o cansancio, pero lo que realmente tu cuerpo te pide es tiempo de calidad contigo mismo.
Y de esta forma damos cierre a este nuevo episodio de Cosmosea, no sin antes recordarles que califiquen el podcast, porque no es posible que nos escuchen 8 millones de personas y solo el 0,04% de estas personas son las que lo han hecho. Mira que este es el primer llamado, me estás escuchando. 3 más y soltamos el proyecto. No, mentira. Recuerden también seguirnos por Instagram, nos pueden encontrar como @cosmosea. De hecho, dejaré debajo de este episodio, si nos están escuchando por Spotify, la pregunta, y quiero que respondan afirmativamente si están siguiendo el podcast y si ya lo calificaron. Tal cual como una lista escolar, quiero ver esa lista. Ya veré, ¿no? Ya veré. María Laura.
No, pues esto se puso dictatorial, yo creo. Mejor hacer caso porque después ¿quién aguanta a este hombre?
Necesito validación. Me sí. Estaré haciendo... Take care.